Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y también saludo a la audiencia de la radio.
Bueno, contanos, Ruca, precisamente sobre el posicionamiento de ustedes frente a esta reforma curricular y, bueno, ¿qué es lo que supone esta reforma o cómo se está trabajando en esto?
Bueno, sí, efectivamente, consideramos que es una reforma en tanto a nivel educativo como laboral, como parte de un proceso que se inició en 2016, donde en todo momento se quiso hacer pasar como que era un diseño curricular que iba a ser democrático,
Y
realizado desde
participativo.
abajo por la docencia, con sus posiciones, con sus voces, porque efectivamente había una jornada que teníamos cada mes en donde se discutían, bueno, cuál iba a ser el próximo diseño curricular para aplicar acá en nivel secundario. Y bueno, efectivamente lo que se empezó a ver era todo lo contrario, que esto ya se cocinaba, por así decirlo, arriba entre los representantes del nivel ejecutivo en la mesa curricular y los representantes actuales del gremio docente de ATEN, de la agrupación TEP, y eso empezó a generar muchísimo rechazo porque modifica categóricamente lo que va a ser nuestra práctica docente en términos laborales y también lo que va a ser la implicancia que va a tener en términos educativos la reforma curricular hacia nuestros estudiantes en cada una de las escuelas de la provincia. Y bueno, y esto tiene varios aspectos desde el punto de vista pedagógico, pero fundamentalmente de la tarea docente. Nosotros acá vemos un problema que va a estar ligado a la estabilidad laboral, que va a estar ligado a que los propósitos del gobierno son que la escuela secundaria pase a ser un tránsito para los chicos y las chicas, para nuestros pibes. Es decir, desvaloriza el proceso de enseñanza-aprendizaje en pos de obtener números que baje la deserción escolar. Es decir, que los niños, o en este caso adolescentes, puedan avanzar año tras año, sacando algunos de los elementos o condiciones que hoy trabajamos a pesar de todas las dificultades, pero que esto viene a empeorarlo. Porque de fondo lo que hay es realizar también un ajuste en educación, porque esta reforma curricular no trae mayor presupuesto, no está contemplado que va a haber mayores escuelas, planta docente, por el contrario se va a reducir, ya que es muy probable que con este nuevo formato y régimen que se va a establecer, por ejemplo, prácticamente no sea necesaria las licencias para cubrir suplencias, porque se va a reducir todo a áreas, se va a sacar la especificidad de las materias, bueno, va a traer, digamos, un montón de aspectos nuevos de este diseño curricular, que tiene muchos problemas para poder aplicarlo, porque durante todos estos años que venimos transitando este proceso, muchísimas escuelas fueron bajándose de la propuesta, haciéndolo concreto en sacar a los representantes institucionales que se fueron eligiendo desde el año 2016. Así todo se hizo oído sordo, se hizo oído sordo. Porque, bueno, porque es un plan que en definitiva se lo piensa también a nivel nacional. Conocemos un poco lo que ha sido esta reforma que se ha llevado adelante en la provincia de Río Negro y tenemos la información de nuestros compañeros y compañeras de las escuelas de la vecina provincia, damos todo lo que la degradación que ha habido en términos educativos para los chicos y también en las condiciones laborales de porque aumenta la precarización laboral, la sobrecarga laboral, como lo vemos a nivel medio, pero también lo vemos en el resto de los niveles. En cada nivel hay un diseño curricular que se quiere aplicar con las especificidades para cada caso, ¿no es cierto?
Ahora, esto se terminó de conformar, se terminó de trabajar, ya está presentado, obviamente, para que comience la reforma, ¿a partir de cuándo?
Mirá, sí, está la normativa, están las resoluciones y el intento de aplicarlo. Lo que entendemos es que sería durante el año presente, en principio en escuelas albergue, las que transitan de los meses septiembre a mayo y probablemente tengan la intención, con todas las dificultades que están teniendo, no sabríamos si este año, pero quizás sí el año que viene, en los primeros años, de empezarlo en los ciclos básicos común, porque acá hay que entender que tanto primero como segundo año se van a igualar los ciclos básicos, sí, para las distintas modalidades, por ejemplo, para los EPEN como para las escuelas técnicas.
Y en este sentido, ¿qué materias, digamos, cómo se van a agrupar? Hay diferentes tratamientos, ¿no? De los talleres, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con los profesores? Si se agrupan las horas o si se quitan horas. ¿Cómo se va a trabajar en ese sentido?
Bueno, sí, hay muchísima preocupación por dos cosas que acabas de señalar. Una, por la estabilidad laboral, porque esto significaría una reubicación que nadie tendría garantizado a priori su lugar de trabajo, incluso siendo interino, porque hoy en la mayoría de la planta docente la estabilidad laboral la tiene sobre los interinatos, producto de que no se realizan los concursos que por estatuto docente corresponderían realizarse. Entonces, eso no está garantizado para nadie. Y, por otro lado, las materias van a dejar de ser materias y van a pasar a agruparse en áreas. Por ejemplo, yo soy profesor de historia y se va a agrupar en el área de sociales.
De sociales,
en donde nos encontraremos distintos profesores, profesoras del área de geografía, historia, de lo que cívica, que dejaría de llamarse cívica, filosofía, etcétera. Bueno,
ciudadanía.
Y se haría una sola planificación que contemplaría para cada año, y te tenés que poner de acuerdo con cada profe para trabajar en dupla y y llevar a cabo algo que todavía en la práctica sería adelantarnos a pensar cómo podría llegar a ser, pero bajo estas condiciones sería con muchas dificultades, atendiendo además que primero y segundo año sacarían las repitencias.
Claro.
Y también hay un régimen de semipresencialidad, es decir, que los chicos pueden llegar a tercer año sabiendo más o menos, no importa, el tema es que pasen de año. Esa es la única preocupación del gobierno y es la concepción que tienen de la educación y de achicar cada vez más presupuestos. Sí, sí. Y entendemos que con esta reforma curricular lo que hacen es terminar de darle un marco legal y legitimar lo que ya viene pasando, pero que va a profundizar esta situación.
Esto que ya viene pasando, vos decís que pasó con la pandemia, es decir, que hubo, por ejemplo, ¿no?, que se promovió a los chicos de curso y que, por otro lado, bueno, se ha trabajado en unidades pedagógicas ahora para que los chicos puedan completar esos espacios que no tuvieron durante el 2020-2021. ¿Sería una cosa así, digamos?
Totalmente, sí. La calificación que dábamos era de aprobado en proceso.
Sí.
Y sí, toda una serie de resoluciones que fue significó, digamos, una sobrecarga en la tarea, una modificación en las condiciones de trabajo, hasta el día de hoy todavía lo estamos viendo cómo solucionar. O sea, las escuelas hacen malabares para poder solucionar cada una de las instancias, y además esta situación ha llevado a tener que enfrentarnos a una sobrepoblación de estudiantes en los cursos. Eso, por ejemplo, se ve mucho en las técnicas. También en otros niveles, pero en el caso de nivel secundario, hay escuelas del oeste acá en Neuquén, pero también de las escuelas técnicas, que hay una sobrepoblación, y es porque, bueno, no se ha construido escuelas, porque han aumentado las matrículas en los años de más avanzados, pero también de segundo en adelante, y eso es una tarea que recae sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras de la educación.
Bueno, Lucas, te hago una consulta. En el caso de primero y segundo año también se habló de esta propuesta como una forma también de hacer frente a 2 años que tienen muchísima deserción escolar, ¿no?
Bueno, lo que hay efectivamente es...
Como una solución, como una posible solución de no tener escuelas que expulsan, ¿no?, estudiantes.
Claro, pero bueno, en realidad las escuelas no expulsan a estudiantes. En realidad lo que hace... Acá tenemos una situación. Una, que en el marco de la pandemia hubo un abandono educativo importante por parte de todos los gobiernos en la educación.
No, pero la discusión del diseño es anterior a la pandemia.
Por supuesto, pero en el marco de la pandemia aprovecharon para agudizar todo esto y expulsar estudiantes, y eso ya incluso con las escuelas cerradas. Previo a la pandemia, hay que entender que se viene de una situación social y económica en la cual las escuelas reciben en esas condiciones, en ese contexto, a los chicos en distintos años, ¿no es cierto? Entonces, es una situación social la que se atraviesa de muy poca, digamos, con muy pocos recursos que se trabaja de las escuelas, en una situación, digamos, de un contexto de vulnerabilidad de los chicos que es muy fuerte, es muy difícil. En realidad, te digo, antes de la pandemia y durante la pandemia y post-pandemia, desde la escuela trabajás para tratar mucho de contener a los estudiantes y estudiantes. Es una situación de escuelas que son más contenedores, digamos, en definitiva, a lo que se termina recayendo, más que apuntar efectivamente con todas las condiciones materiales a los procesos reales de enseñanza-aprendizaje. Para todo eso se necesita condiciones al conjunto de la sociedad y de inyectar un presupuesto importante en educación que no se puede garantizar. Hoy es difícil garantizar hasta materiales de estudio. Es muy difícil que los chicos puedan tener sus fotocopias, sus materiales básicos para poder desempeñarse. Y eso es algo que no es responsabilidad de las escuelas. Por eso es una forma, digamos, como muy elegante de sacar algo que en realidad, si uno lo piensa, es un derecho el aprendizaje de los chicos. Uh-huh. No es un castigo decir una repitencia. Lo que pasa, claro, que las necesidades en las que se imponen un sistema en el cual necesitan año tras año avanzar, que es lo ideal, pero que tiene que demostrarse que hay un proceso que se pudo establecer.
Sí. Lucas, nos quedan tres minutos y no quiero dejar de preguntarte por el tema del mayor de que no hay un mayor presupuesto. Sabemos que se van a incrementar los paquetes de hora o que se van a generar nuevas horas de trabajo. Te quería consultar sobre eso. Y después, si veías alguna cuestión positiva de este trabajo que se realizó en las escuelas, por ejemplo, ¿no? La bibliografía que se trabajó con la Universidad del Comahue, o el cambio, ¿no? De una escuela diversa, plural, que también incluye, por lo menos de lo que trabajé como docente durante esas jornadas, ¿no? De pueblos originarios, de una mirada decolonial, de contenidos que se han estado dando durante toda la historia, ¿no? De la educación en nuestro país, desde otro tipo de mirada, ¿no? Desde una historia, una cultura, una interpretación, ¿no? De las grandes urbes, con una mirada totalmente, bueno, hablamos de la conquista del desierto, hablamos de la conquista de América, del descubrimiento de América, es decir, este cambio de designación que ya viene dado desde lo curricular.
Sí. Mira, justamente tocas temas que en el ámbito de los sociales trabajamos muchísimo.
Claro.
Y que se vienen trabajando. Por ejemplo, una de las cosas que se incorporaría como materia transversal sería la ESI. Pero, en definitiva, para cada cosa que se quiera hacer, se necesita condiciones materiales, se necesita presupuesto. No puede ser, digamos, como una tarea que quede atada a la mera voluntad de la docencia, porque se hace irrealizable. Pero hoy mismo está legislado, por ejemplo, si queremos enseñar ESI en las escuelas. Ahora, el tema es que no se termina de aplicar, ¿sí? No es que se necesite un nuevo diseño curricular. Y un montón de temáticas que hace a distintas perspectivas, bueno, algunas pueden ser aceptables, pero otras no. Es decir, se hizo un diseño curricular desde la mirada de lo que puede ser, bueno, un sector en la educación que no contempla seguramente la mirada de todos los sectores. Creemos que en esto también fue como bastante arbitrario desde el punto de vista pedagógico de cómo se estableció el marco político-pedagógico en lo que se denomina el diseño curricular. Creemos que igual eso se va a defender cada uno su perspectiva y su mirada en las aulas de sí, defendiendo ese aspecto democrático de libertad de cátedra y de expresión que siempre ocurrió en la educación y que en este caso no viene a intentar mejorar el diseño curricular, si ese era un poco esa la pregunta.
Sí.
Y después hay, hay digamos, lo que hace a las grillas de horas, en algunos casos hasta hay como una... En algunas áreas, en algún caso, en alguna materia puede aumentar una hora y en otras disminuye. Esto es mucho más relativo, incluso hay que una discusión pendiente porque no se termina de explicar bien hasta el final qué tipo de valoración y competencia van a tener, por ejemplo, los títulos en las escuelas técnicas, con lo cual, bueno, genera bastante preocupación, no solo en la docencia, sino también en particular en los estudiantes, que es un actor dentro de la comunidad educativa que no se lo tuvo en cuenta y que se lo debería haber contemplado porque, en definitiva, la educación que damos para cada uno de ellos.
Lucas, te agradecemos mucho la comunicación, nos quedamos sin tiempo. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes y, bueno, a disposición una próxima comunicación.
Gracias, buenos días. Muy bien, allí estábamos con Lucas Ruiz, delegado gremial de Ateni, esta postura. A las 11 de la mañana llegan las noticias.